habían salido a batalla primero, salieron derrotados y ahora vuelven a salir a batalla y vuelven a salir derrotados. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel, ¿cuántos? 30.000 de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, o Fines. Bueno, en el texto vemos que Israel sale a batalla. Ya Samuel le hablaba a Israel, estamos en primera de Samuel, pero el pueblo sale a la batalla y se pone a batallar y sale derrotado. Y vuelven a sus casas, toda la gente después de salir, los soldados después de salir derrotados vuelven a sus casas y se hacen una pregunta: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Pensaban que habían perdido por un capricho que Dios había tenido y había permitido que ellos perdieran y que se murieran 4.000 personas, ¿no? Se hacen una pregunta y ellos mismos buscan la solución a sus problemas. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Se les ocurrió, porque ya había pasado otras veces antes, que si ellos iban a batalla con el arca, que entonces sí ganarían. Ya había pasado en otras veces, cuando conquistaron Jericó, ya ellos habían ido con el arca y algo que parecía imposible que pasara, pasó. Y Israel derrota a Jericó. Y pensaron que esta vez iba a volver a ser de la misma manera. Dice, bueno, hemos perdido la batalla, Dios, no sabemos muy bien por qué, pero nos hizo perder, culpaban a Dios. Pero ahora lo que vamos a hacer es, vamos a coger el arca, la vamos a plantar en el medio de la batalla y ahí ganamos seguro. Y no lo creían ellos solos, también lo creían los enemigos, que se pusieron a temblar y todos nerviosos, esta vez perdemos. Hasta el punto que se tuvieron que animar los unos a los otros para salir a batalla, pero error, no perdieron, volvieron a ganar. En ningún momento a Israel se le ocurrió pensar de qué tenía Dios que decir en todo este asunto. Ellos habían salido a batalla, en ningún momento habían hablado con Samuel para salir a batalla, perdieron, volvieron derrotados y en ningún momento se le ocurrió decir, ¿y Dios qué querrá con toda esta situación? Tenía un profeta, Samuel, ya era reconocido entre todos ellos, pero tampoco se les ocurrió ir a junto el profeta. Pero sí se les ocurrió coger el arca y llevarla con ellos. Cogen el arca y con él los dos hijos de Elí. Si quieres mirar después, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. Su padre, sí era verdad que era un sacerdote y honrado, pero los hijos eran unos sinvergüenzas. Siempre que se querían quedar con lo mejor, se aprovechaban de quien no se tenían que aprovechar. Y bueno, si leéis, vais a quedar asombrados de lo que eran capaces de hacer estos elementos, vamos a ponerle ahí. Y se presentan ahí en batalla, el arca y los dos elementos, pensando que esta vez sí, que esta vez las cosas iban a ser diferentes. Pero no se les plantearon, puede ser que estemos viviendo de manera equivocada, puede ser que Dios tenga otros planes para con nosotros. En vez de hacerse preguntas y buscar la dirección de Dios, lo que hicieron fue volverse religiosos. Empezaron a ellos a querer mover las cosas con sus propios esfuerzos. Como el arca funcionó, volvemos a cogerla y la plantamos en donde a nosotros nos dé la gana, para que haga lo que nosotros queremos. Querían coger el brazo de Dios de alguna manera y moverlo a su antojo. Pero Dios no se le puede mover el brazo. Dios no se puede mover al antojo de cada uno de nosotros. buscaban el poder de Dios, pero no buscaban la dirección de Dios. No buscaban tener una relación con Dios, pero sí les interesaba el poder. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros? ¿Cuántas veces buscamos a Dios por lo que puede hacer y no buscamos a Dios por quien Él es? Y empezamos a hacer cosas queriendo mover su mano. Si te pones a pensar, muchas más veces de las que parecieran, de las que pensamos. Y esto no es ni más ni menos que usar a Dios como un amuleto, el amuleto de la suerte. Voy a buscar las cosas de Dios para que me vaya bien y se muevan a mi antojo. No puede ser, yo no tengo amuletos, puedes preguntarte. Yo tengo, sé que hay gente que deja su Biblia abierta en cierta hoja en casa. ¿Nunca escuchasteis esto? En tal salmo, sí, ¿verdad? Mira, hay más personas que dicen que sí que los que nunca lo escucharon. Lo hacen pensando que eso va a traer protección a sus vidas o que de alguna manera el Espíritu Santo, no sé. ¿Cuántas veces se utiliza el nombre de Jesús como lo utilizaban aquellos que querían echar demonios fuera en el nombre de Jesús? Pero resulta que no tenían relación ni comunión ninguna con Jesucristo. ¿Cuántas veces soltamos esa frase en el nombre de Jesús? Y después nos comportamos como estos dos sinvergüenzas, que en ningún momento tuvieron en cuenta a Dios. A veces usamos amuletos como el devocional de la mañana. Y entonces vamos a hacer el devocional para que el día nos vaya bien. Como si dependiera que el día nos fuera bien o mal, si hacemos o no el devocional de la mañana. Y leemos unos versículos. Y el día que se te olvida o sales corriendo, como nos compartían el viernes, y te pasa algo malo, viene a tu cabeza: oh, ya sé por qué me pasó esto malo, porque por la mañana no hice el devocional. Suena chino esto. Pero el devocional de la mañana no lo hacemos para que nos vaya bien el día. El devocional de la mañana o de la tarde o de la noche lo hacemos porque queremos estar con Jesucristo. Queremos tener una relación con Él. Queremos hablarle, queremos decirle: bueno, te voy a entregar el día, pero gracias por Él también. Ay, si me ayudaras en esto. Por otro lado, ¿qué te parece si hago esto? O no sé cómo voy a hacer esto. O tener una relación, como tienes con tu mujer, como tienes con tus hijos. No quieres marchar de casa, tú te levantas de casa, están todos despiertos en casa, te vistes y te marchas y no hablas con nadie. O te paras: ¿qué tal? Bueno, me marcho, voy a ir a este sitio, ¿qué tal dormiste? O ya te vale que roncaste por la noche. Te relacionas, ¿no?, con las personas que están en casa. ¿De mejor o de peor manera? Pues depende del día. Cada uno de nosotros, todos los días los tenemos buenos, nos levantamos de buen humor, no. Unos días nos relacionamos discutiendo y otras veces a abrazos. Eso es así. Entonces, cuando vamos junto a Jesucristo, pues vamos de esa manera. A veces nos vamos quejando, otras veces agradeciendo y otras veces pidiendo. Pero no vamos a utilizarlo, o no debiéramos ir a utilizarlo, como si fuera nuestro amuleto para que nos fuera bien a lo largo del día. Esto es lo que hicieron esta gente. Hay personas que piensan que si no vienen el domingo a la iglesia les va a ir mal. Eso no funciona así. te puede ir fatal durante la semana y venir todos los días a la iglesia. No depende de eso. No es nuestro amuleto. De hecho, si algo simbolizaba la presencia de Dios en ese tiempo, era el arca. No había nada más sagrado que esto. Ni siquiera se podía mirar. Para poder moverla había que cubrirla. Y después se movía. ¿Por qué? Porque se corría el riesgo de morir. Cantamos santo, 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 santo. Tres veces santo, dijo el pastor. Si había algo santo, en ese tiempo era el arca. Y esta gente, esto santo, lo utilizaba como un amuleto a su antojo. Y tenemos que tener cuidado con los amuletos. Por más que simbolicen a Dios, siguen siendo amuletos. Dios es uno. Y los amuletos son amuletos. No sirven para nada. Yo antes de desengancharme, una chica me regaló un mechero. Y era mi amuleto. Y yo decía, me voy a desenganchar siempre que tenga este amuleto conmigo, este mechero conmigo. Y el mechero desapareció. ¿Sabéis lo que pasó, no? Que no me desenganché. Y cuando estaba con el mechero tampoco me desenganchaba. Y después desapareció y tampoco. Hasta que un día conocí a Jesucristo. Y ahí no me hizo falta el mechero. Se acabó el mechero. Estos sabían del poder de Dios. Sabía lo que pasaba alrededor del arca cuando Dios movía las cosas. Y querían utilizarlo. Tenían tanta confianza que hasta fueron a batalla en un sitio que se llama Ebenezer. ¿Qué significa Ebenezer? ¿Eh? Eso dijo Samuel después, hasta aquí nos ayudó. Piedra de ayuda. Ellos fueron a batallar confiando, pero manipulando. Dios nos libre de los amuletos, del color que sean, de la forma que sean, si es que la tienen. ¿Qué pasó? Los hijos de Eli se murieron los dos. El pueblo perdió la batalla de nuevo, por segunda vez. Y el arca se la llevaron los filisteos. Cuando los filisteos tienen el arca, no lo vamos a leer porque si no al final nos vamos a estirar un montón. La gente empezó a tener tumores. Y la gente empezó a morir. Y cogieron y pusieron el arca en donde tenían guardado su otro dios. ¿Cómo se llamaba? Tenían un dios que para él era superior, porque había derrotado, según ellos pensaban, al dios de los de Israel. Y al lado pusieron el arca, que simbolizaba al dios de Israel. ¿Y qué pasa por la mañana después de que pusieran el arca al lado de su dios? Su dios se cayó al suelo. Pusieron de pie y el día siguiente, ¿qué vuelve a pasar? Rompió con una postura como de humillación delante del arca. O sea, que el dios de esta gente no se mantuvo en pie. Antiguamente la gente cuando salía a batalla tenía la costumbre de, si conquistaba un pueblo, coger los dioses de ese pueblo en los cuales creían, porque creían en ellos. Acordaos que cuando el arca venía, cuando estaban trayendo Israel el arca a batalla, los filisteos se pusieron todos nerviosos, pensaron que iban a perder la batalla. ¿Por qué? porque creían o que no creían. Creían. Ellos creían en el poder del otro Dios, del de Israel. Entonces cogían los dioses de los demás en los cuales creían, aunque pensaban que el suyo era más poderoso, porque les permitía ganar las batallas, y lo asumían como suyo. Entonces, ¿qué hacían? Como los niños pequeños, colecciones de dioses. Juntaban dioses. Pero este dios que habían traído no era como los demás dioses. Era el único Dios verdadero. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que Dios es celoso. Dios se define a sí mismo como celoso. No quiere convivir con otros dioses. No quiere decir con esto que tú puedas convivir con Dios y otros dioses. Quiere decir que Él no quiere convivir con otros dioses. Y es celoso en el aspecto como podría ser un hombre con una mujer cuando su pareja se va con otro hombre. En ese aspecto, nos quiere tanto, 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 que no quiere que lo compartamos con nadie más. ¿Por qué? ¿Porque es un celoso egoísta? ¿O porque es celoso al punto de que sabe que únicamente nos va a ir bien cuando lo tengamos a Él como único Dios verdadero? ¿Cuál creéis que es la respuesta? La segunda. Es celoso en ese punto. Los filisteos, les quedó claro que se habían equivocado de Dios al cual asimilar. O por lo menos lo que está claro es que no es lo mismo convivir que someterse. Y ellos querían convivir, pero no se querían someter. Y eso lo queremos hacer nosotros muchas veces a día de hoy. Queremos convivir y meter a Dios en el medio de nuestros dioses o ídolos, o llámale como quieras, pero a veces no nos queremos someter tanto a este porque nos gusta someternos a otros. Y me dirás que estoy equivocado también, pero Calvino decía que el ser humano es una fábrica de hacer ídolos. Está constantemente generando ídolos. Pero ¿cómo si yo no tengo a la Virgen María en casa? María se ríe porque esto ya lo tiene más que superado. ¿Cuántos años hace que no hay un santo en tu casa? Nunca lo hubo. Pero entre los que nos consideramos cristianos, sí hay muchos que todavía tienen imágenes en sus casas. No tienen la luz de María. Aún viven en tinieblas en ese aspecto. Y se levantan por la mañana y se postran delante de esas imágenes y las adoran. Pero nosotros, los que estamos aquí, entiendo que la mayoría no nos pasa esto, ¿verdad? Pero el viernes nos hablaron y nos hablaron claro. De que había cosas que ocupaban el lugar de Dios en nuestras vidas. ¿Y Raquel? ¿Dónde está Raquel? Está con los niños. Nos decía que una de esas cosas era el trabajo. Que nos ocupa tanto tiempo, que no nos da margen para poder estar con Dios y con nuestra familia. Y a veces, aquí en Santiago, en los tiempos que corren hoy, hacemos eso. Nuestra prioridad es el trabajo. Y cuando tu prioridad es el trabajo, se convierte en un ídolo que está compitiendo con Dios, ocupando tus emociones, tus fuerzas, tu tiempo. Y el Señor es claro, amarás al Señor con todo. Otros no levantan como ídolo al trabajo, pero se pasan 5 horas en las redes sociales buscando un clic que los haga sentir bien y que le diga que de alguna manera le gusta a los demás y necesitan la validación de los demás para sentirse importante, respetado, querido o atractivo. Pero se olvidan de ir a buscar a Dios por el hecho de relacionarse y mucho menos por ir a buscar a Dios para saber qué Él opina sobre su vida. Si Dios le da a me gusta o no. Es más importante el me gusta de cualquiera que no conoces, que nunca viste, que la opinión que Dios tiene sobre ti. Y eso es un ídolo. No solamente te roba el tiempo, sino toda tu atracción a la hora de buscar la aprobación en donde no debes. Otros tienen cosas buenas, como la familia. No, el trabajo es bueno, las redes sociales son buenas. El problema es cuando se levantan como ídolos. La familia es buena. Pero yo conozco sitios en donde es más importante la familia que la Biblia. Si tú le haces daño a mi familia, la Biblia la dejo a un lado y te pego una paliza. Suena duro. Yo conozco mucha gente así. La familia se puso por encima de la Biblia. Todo para mi hija, todo para mi hijo, todo para mi marido, todo para mi mujer. Otros adoran a su propio cuerpo e incluso a su salud. Y hacen lo que tengan que hacer para que su cuerpo se sienta bien. Pero se olvidan de ir por la mañana a buscar a aquel que los salvó. Pablo exageraba y decía, el ejercicio para nada aprovecha. Sabemos que el ejercicio es bueno, pero al lado de buscar la presencia del Señor no vale para nada. Algunos cogen este versículo y dicen, el ejercicio no vale para nada. No, el ejercicio es bueno, haz deporte, camina. Pero que ese deporte, ese ejercicio, esa salud que es buena que tengas, no sea tu Dios. Porque al final el que da y el que quita es Dios. Te puedes cuidar todo lo que quieras, pero si Dios no guardara tu vida, bajarías ahí y te atropellaría un coche. Te caerías por las escaleras, te daría un infarto. Si estás aquí y tienes salud es porque Dios te la regaló. Tienes que cuidarla, evidentemente. Tenemos que cuidarla, tenemos que hacer nuestra parte. Haz deporte, es bueno. Las ideologías políticas, iglesias que se dividen por culpa de ideologías políticas, cuando en la Biblia no vemos que se incentive la división en las iglesias, depende si eres de derechas o de izquierdas, nacionalista catalán o nacionalista español, ¿verdad que no? ¿Qué se fomenta en la Biblia? ¿La división o la unidad? Unidad total. Amar o rechazar. Tenemos que ser todos iguales. Soportados los unos a los otros con amor. Pero se levantan ídolos dentro de las iglesias. y extremismos dentro de las iglesias. Muchas veces equivocados. Y que están por encima de lo que la Biblia dice. Y podemos pintarlo del color que te dé la gana. Verde, rojo, blanco, con gaviotas o con rosas. ¿Entendemos, no? Pero por encima de todo está lo que Dios dice. Y no sé, es fácil echarle la culpa a los demás, pensando que tú eres diferente o mejor. Valentín el otro día decía, somos ceros. Y aunque hagas lo que tienes que hacer, eres un trapo de inmundicia. La Biblia dice, no te consideres superior a los demás, todo lo contrario, considera a los demás como superiores a ti. Pero nos empeñamos en hacer divisiones que están por encima de la Biblia. Y muchas veces no las compartimos porque nos da vergüenza. Y la reducimos a nichos. Y la compartimos con aquellos 4 o 5 hermanitos. Y nos retroalimentamos. Y levantamos un ídolo que está por encima de Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Que este pueblo empezó a tener tumores y a morir. Cuando levantas dioses al lado del Dios verdadero, de alguna manera tú te estás muriendo. Y aquí te quedan dos opciones. O arrancas los ídolos y te sometes al único Dios verdadero, o aunque no te lo creas, aunque no lo planifiques, aunque no lo quieras hacer a propósito, coges a Dios y lo echas fuera. Porque sin darte cuenta, con los cambios que están ocurriendo en tu vida, lo que estás haciendo es echar a Dios fuera. Y es lo que hicieron los filisteos. No podemos soportar que nos salgan tumores, no podemos soportar estarnos muriendo, coger el arca del pacto y echarla fuera. ¿Cómo hacemos? Lo empezaron a negociar, pues cojo unas vacas, pongo el carro, no sé qué, no sé cuánto, y el arca echaron fuera. Y el carro vino al campo de Josué, en Beth-Semes, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro. 1 Samuel 6:14. Y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Beth-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Empieza a hablar de cómo actuaron los filisteos y en el versículo 19 dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Beth-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Beth-Semes: ¿qué podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿Quién podrá estar delante de Dios? ¿A quién subirá desde nosotros? Los filisteos no aguantaron más. No se quisieron someter a Dios. Lo querían hacer parte de sus dioses. Echaron el arca fuera. Y el arca llega a Israel, a este pueblo. Y este pueblo coge la madera del carro, ponme ahí el versículo 14 y 15. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Hicieron lo correcto. ¿Qué os parece? Llega el arca, simbolizaba la presencia, el arca, ella sola volvió a donde Dios quería que estuviera, porque el que guiaba las vacas era Dios. Y una vez que vuelve, ellos ofrecen las vacas en holocausto. cortan la madera del carro y hacen un sacrificio. ¿Es lo que tenían que hacer o no? ¿Qué creéis? Se consagraron. Con la propia madera consagraron sus vidas. Pero sin embargo, por eso María dice que no, muchos se murieron. ¿Porque habían hecho mal la primera parte? No. Lo que habían hecho mal es la segunda parte. Miraron dentro del arca. ¿Os acordáis lo que os dije antes? Estaba totalmente prohibido hacer ¿qué? Mirar dentro del arca. La presencia de Dios estaba en el lugar que Dios quería que estuviera. Nadie lo puede negar. Las vacas la llevaron. Los hombres se entregan en holocausto y sacrificio. Correcto. Es como si dices, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, aleluya, lo que Dios quiera. Todo lo que Dios quiera. Santo, 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 tres veces santo cantamos antes, ¿verdad? Eso era lo que estaban haciendo ellos. Pero sin embargo miraron dentro. Por un lado, hicieron lo correcto. Entregaron sus vidas, pero de manera aparente, porque por el otro lado perdieron el temor que tenían que tener con todo lo que representaba Dios y miraron dentro del arca, lo cual estaba prohibido desde hacía muchísimos años y lo sabían perfectamente. De alguna manera estaban diciendo, sí, yo todo lo que tú quieras, Dios, pero hago lo que me da la gana. Todo lo que tú quieras, Dios, pero yo no te respeto lo que tú dices. Todo lo que tú quieras, Dios, pero yo me acuesto con quien me dé la gana. Todo lo que tú quieras, Dios, pero en mi dinero mando yo. Todo lo que tú quieras, Dios, pero mi tiempo lo administro yo. Todo lo que tú quieras, Dios, pero aquel respeto que te tenía, ya no te lo tengo. Yo hago lo que me da la gana. ¿Cuántas veces dijo el pastor que era santo nuestro Señor? Tres veces santo. Y como pasó antes con los filisteos, volvió a pasar con esta gente. Enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jerem diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevarla. No nos interesa que esté aquí. ¿Quién podrá estar delante del Dios Santo? Haciendo como estaban haciendo, nadie podía presentarse del Dios Santo. Gracias a Jesucristo y su misericordia nos podemos mantener en pie delante de Dios. Estos no tenían a Jesucristo. Estos se habían pasado de la raya. Y entonces llevaron el arca, fueron a buscar el arca y la dejaron en otro sitio, 20 años. Olvidada, guardada en una esquina. Lo de Dios no me interesa, que se quede allí guardado. Esto es demasiado pesado para mí. Y dice que mientras tanto, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Versículo 7. Versículo 2, capítulo 7. A ver si lo puedes poner en otra versión ahí. Durante 20 años, mucha gente clamaba a Dios. ¿El 7? Unos 20 años. Y todo el pueblo de Israel buscaba, en otras versiones, con ansiedad al Señor. Hasta que un día llegó David y quiso traer el arca a Jerusalén. Y cuando estaban llevando el arca a Jerusalén, un hijo de este señor donde estaba el arca, muchos años después, se le ocurrió tocarla en el camino. Y sabéis lo que pasó, ¿no? Se murió. Y David se asusta de tal manera que el arca la llevaron para otra casa durante unos meses. Pero ¿qué pasaría en esa casa? Que esa casa fue bendecida durante el tiempo que el arca estuvo allí. ¿Qué pasaría en esa casa? Que esa casa se desarrolló, creció. ¿Cómo tratarían el arca? ¿Mirarían lo que hay dentro? ¿La acompañarían con otros dioses? ¿La utilizarían como un amuleto? ¿Qué pasaría? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Habló Samuel a toda la casa de Israel. 7:3, creo. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón, estamos hablando 20 años después, ¿vale? Samuel, habíamos empezado la historia leyendo que Samuel ya le hablaba al pueblo. 20 años después le vuelve a hablar Samuel. En todo ese tiempo Samuel estuvo callado, viendo cómo el pueblo hacía y movía a su antojo, lo que simbolizaba la presencia de Dios. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Dios, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón. Preparad vuestro corazón a Dios y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Dice que poco más adelante Dios tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Tomó luego Samuel una piedra y le puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer. Ahora sí, diciendo: hasta aquí nos ayudó Dios. Se volvieron de todo corazón, quitaron de sus vidas los ídolos que habían sido levantados, y ahí vino la bendición. 20 años después. 20 años después. Analicémonos. ¿Utilizamos a Dios como un amuleto? ¿Hago con Él lo que quiera? ¿Tenemos a Dios compartiendo con otros dioses la habitación de nuestra casa? Que si trabajo, que si la familia, que si el deporte, que si el ocio, la comodidad, el dinero, las mujeres. Tengo ahí un montón del orgullo, tal. Un altar allí de dioses. O quiero actuar como me dé la gana y al mismo tiempo levantar mis manos diciendo: santo, santo, santo. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que decidir. No os olvidéis de que la historia empieza diciendo: hasta aquí me ayudó el Señor. De donde Dios nos quitó. Y acaba diciendo, ya no en el nombre de una población, sino en el nombre, una zona, sino encima de una piedra, nuestra roca. Hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Qué haces con lo que Dios te dio? ¿Qué haces con tu vida? Que Dios os bendiga.